Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Pastrana. Así lo vimos, que no es para menos. En toda Argentina gritaron los goles, pasó en Buenos Aires, pero pasó también en Mendoza, pasó en Mar del Plata, pasó en cualquier lugar de Argentina.
Rosario. Había
gente en Rosario viendo el partido, están metidos con su selección, consideran que puede ser campeón del mundo y ahora se ha aproximado a quedar fuera Brasil, que era el gran rival. Vean los lugares donde se concentró la gente en Argentina. Y esto es en vivo aquí en Doha, donde además de que en el estadio era mayoría, pues fuera son super mayoría. Y por aquí pasan todos los argentinos a cualquier hora del día gritando, y más que perdió Brasil el día de hoy.
Sí, un triunfo que podríamos llamarle sufrido.
Sufrido.
Tomando en cuenta la ventaja que tuvo Argentina. Y después Países Bajos parecía que estaban ya liquidados y sacaron la fuerza de no sé dónde y remontaron un resultado adverso, y sobre todo por esa genialidad que bien comentaste de Van Gaal en esa jugada, que es un trabajo de laboratorio que se hace solamente en los entrenamientos, y la aplicaron en el momento preciso. Y ese gol le sirvió
que
para...
Que no es la primera vez que lo hace este chico.
Claro,
lo ha hecho varias veces.
Es que si no lo hubieran visto los argentinos, si hubiesen evitado que hicieran esa jugada, pero
posiblemente.
Pero sí, fue una jugada magistral y ese empate le dio vida para jugar unos tiempos extras. Y esos tiempos extras fue, creo, un tanto excesivo de respeto de los dos, aunque Argentina quiso apretar un poco más, pero ya no le alcanzaron las fuerzas. Y esos penaltis fueron dramáticos. Nada más es cuestión de ver cada tirador cómo estaban con la sensación de no querer errar en ese momento tan importante. Pero bueno, merecido el triunfo,
sí,
de Argentina.
Tuvo mucho que ver Martínez, el portero de Argentina, que es muy bueno.
Fue mejor Argentina, si consideramos los 120 minutos con sus altibajos. El primer tiempo muy, muy conservadores ambos, Argentina como esperando hasta que surge la genialidad de Messi, ¿no? El pase que parece sencillo, pero nada más lo hace Messi, ¿no? Eso de poner al compañero que después define muy bien para el 1-0, y ahí Argentina fortalece la postura de más o menos medir al adversario. Yo creo que había sido mejor. Viene el penal bien sancionado, muy bien ejecutado por Messi para el 2-0. Después yo sí creo que Martínez, el portero, se equivoca en el gol, ataja mal ese balón, había que como que seguir la pelota, ¿no? Y no tirar el manotazo, creo que contribuye. Y ahí se echan encima los neerlandeses, ¿no? También creo que los argentinos se equivocan, muy precipitados. De hecho, la falta la regalan, que después, bueno,
sí, un empujón.
Culmina con esa gran jugada de Países Bajos, ¿no? Una jugada que tienes que tener muy bien trabajada para el 2-2. En el último minuto, era el minuto 99 o 100, porque habían repuesto 10 minutos. En los tiempos extras sí creo que Argentina fue mucho mejor, fue el que buscó el gol de la victoria. De hecho, entra Di María casi al final, falta no sé si 7, 8 minutos, y todos pensábamos, ahí va un tirador de penales, ¿no?
No.
Para nada estaba en la lista, mete a Di María para ver si ahí conseguía el gol, y estuvo mucho más cerca Argentina, que después ejecuta mejor los penales, ¿no? Encabezado
sí,
otra
es.
Vez por Messi.
Ahora, fue por mucho el mejor partido de Argentina en toda la Copa del Mundo, ¿eh? Si tomamos en cuenta lo que hizo en los 90 minutos, lo que hizo también en la media hora de tiempo extra, hoy Argentina jugó mejor. Claro, tuvo un rival también más importante que los anteriores. Es decir, hoy elevó su nivel Argentina, y habíamos planeado,
sí,
José Ramón.
Como venía jugando, sí. Porque Australia le ganó apuradamente.
Correcto. Pero ha hecho lo necesario, ¿no? Sí. Es que Argentina, cuando le falta fútbol, surge la mentalidad, ¿no? Es por eso,
bueno,
es Argentina.
Lo pinta claro el tiempo extra.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Argentina.
Oye, te podrías haber desamparado. Imagínate
gusto,
el golpe anímico, ¿no?
Se equivoca.
2-0 te empatan, y cómo se repone y cómo termina.
En mi opinión, primer tiempo bastante deslucido, de muy poca calidad. La genialidad de Messi en el gol de Molina, porque
el
servicio más preciso imposible. No es exigido en ningún momento ninguno de los porteros.
Pues hay un penalti.
Y después, bueno, viene un penal para mí bien sancionado. Aparentemente Argentina tenía resuelto el tema. No había inquietado en nada Holanda. Los ajustes de Van Gaal corrigen el funcionamiento, mejor a Holanda, pero también empeora a Argentina.
Sí, ese
Argentina
cierre,
se
sí.
echa atrás y se ve sorprendido con la genialidad que ya comentaban todos, ¿no? Que decía Hugo, el servicio es una jugada lógico, prefabricada.
Muy bien trabajada.
Porque
sí.
para arriesgar una pelota así en una Copa del Mundo, en un partido tan importante y en el último minuto del tiempo regular, lo tienes que haber trabajado, o sea, tienes que estar consciente y coloca a sus unidades para buscar hacer la
sí.
jugada.
Sí.
Y lo consigue. Y la verdad es que los tiempos extras, cuando anímicamente tenía que sí. haber estado mucho mejor Países Bajos,
se suponía,
es
sí,
Argentina sí. por el temperamento que siempre los caracteriza. Y la verdad, superan
con
ese,
temperamento
ese
y
momento.
Por fútbol también.
Sí,
claro,
pero ese momento.
Ahí
es,
las dos
bueno,
cosas,
cuando sí. mejor jugó Argentina para mí fue en el tiempo
sí,
extra.
Sí, 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 de acuerdo. Y no es fácil.
No,
sobre
no
todo,
es fácil.
Anímicamente lo que
sí,
te pega.
Sí, el segundo tiempo extra.
Anímicamente lo que te pega. Decíamos, bueno, está todo para los neerlandeses que algo dejarían de hacer, pero surge esa mentalidad argentina, cómo se reponen y es cuando mejor juegan en ese cierre.
Y,
¿no?
En ese segundo tiempo extra, en los últimos 7 minutos, tuvieron tres opciones.
Sí, un balón en el pasto, otra que sacó el portero, un desvío del defensa. Ahora, hacíamos planes para una semifinal Argentina-Brasil.
Sí.
Y ¿hacíamos qué?
Planes para una semifinal Argentina-Brasil y por poco no llegan.
¿Hacías planes tú?
Bueno, José Ramón, parecía lo más
bueno,
obvio, ¿no?
Todo el mundo pensaba.
Todo el mundo pensaba
por estadísticas.
¿Sí?
Oye, José Ramón, me sorprendió mucho, perdón, Juan Carlos, era lo del el tirador de Holanda, que el primer tirador sea Van Dijk.
Un defensa.
Un defensa.
Van Dijk, sí.
Y no puede ser, o sea, yo como entrenador, director
técnico. Que normalmente
técnico,
los mete los penales
sí,
cuando
pero,
juegan en el Liverpool.
No, pero un delantero está más, más acostumbrado a tener
lógico,
ese contacto de gol. O sea,
sí, pero es
un
Van Dijk.
Delantero,
él
un
puede
delantero.
Hacer lo que él quiera.
¿Eh?
Es Van Dijk, él no, puede pero, hacer lo que él quiera.
No,
hombre.
No, no,
pero,
tampoco,
por Dios,
tampoco,
es un jugadorazo.
No, no, Van Gaal fue el...
Hay instrucciones.
Van Gaal puso la lista de los cinco y fue el que dijo, este el primero, este el segundo.
Confiaba más en él,
pero el mejor tirador de
cualquier día Van Dijk juega como centro delantero.
¿Sabes quién es el mejor tirador?
Luke de Jong.
De Jong, ¿no?
Pues bueno, él tiene que ser el primero.
Lo que pasa es que Van Gaal hizo cambios, se sacó jugadores que sí, podían haber tirado penaltis.
Sí, pero es que es una ventaja que estamos hablando.
Pero yo estoy seguro que
Van Dijk
hubiera estado en la lista con o sin los que sacó.
¿Pero
si gana eso,
su capitán,
pero
su estandarte.
Por sí. personalidad, no sí. por efectividad.
Claro.
Bueno, porque, digo, bueno. es cierto, en Liverpool el cobrador oficial es Salah.
Sí, bueno.
El oficial,
sí.
que siempre los cobra. Ahora, naturalmente la personalidad, la capitanía de Van Gaal,
sí.
pues sí tiene la autoridad y seguramente el compromiso ante los compañeros y el técnico para decir yo cobro primero.
Sí,
porque generalmente el técnico, Juan Carlos, Hugo,
sí.
están de acuerdo,
sí.
dicen a ver cómo se sienten.
Exactamente.
Tienes una idea, pero si preguntas.
No siempre es el mejor tirador. Sí, ¿quién está en mejores condiciones en este
claro.
momento para iniciar tirando?
Pero exacto. este De Jong tiró el
sí, lo
cuarto, fue el cuarto penalti.
Sí,
¿no?
Por ejemplo, Modric,
el lugar
Modric
del cuarto penalti
Croacia,
primero.
Modric fue el tercero o cuarto. Tercero. Y que además fue vital, porque aseguraba
sí.
prácticamente.
Bueno, Luca jugó un partido excepcional.
Sí, sí, sí.
¿Tú cómo lo hacías, Juan Carlos?
Primero que todo, hablo del trámite normal. Estoy de acuerdo con que con don Rafael que el primer tiempo fue muy pobre de ambos. Y cuando David dice que enfrentaron a un gran rival como Holanda, yo creo, como lo dije ayer, le venía perfecto esa estrategia y esa estructura de juego a Messi. De hecho, el gol aparece como lo anticipamos ayer. Ayer dijimos, si Messi enfrenta al brazo izquierdo, que es Ake, va a tener que sacar o va a tener que colaborarle a él, a Van Dijk, y ahí se genera el espacio para el gol. Y preciso y exactamente así vino el gol. Y de hecho, antes de eso, De Paul tuvo un remate en la misma zona que le pegó con el borde interno y lo taparon. O sea, esas zonas, esos pasillos estuvieron siempre dispuestos ahí. Lo que pasa es que en el segundo tiempo, claro, tiene que ya buscar más y se va arriba después del gol, se va arriba un poquito de Argentina y ya se ve como más dominante porque Holanda tiene que salir más a proponer. Ahora, lo mejor de Argentina fue el alargue, donde ahí se juega el todo por el todo. Pero antes, la verdad, aparte de los goles, el partido parejo. y remonta muy bien, o iguala, perdón, iguala muy bien Holanda o Países Bajos por la, por el, los grandes ajustes tácticos que hizo el señor Van Gaal. Cambia de 3-2-2 y pone 3 defensores, 3 centrocampistas y 4 delanteros y le empieza a tirar balones por arriba a Argentina y ahí sucumbió, ahí viene el primer gol. Ahora, sobre los penaltis...
Claro, porque mete a Luke de Jong que busca balones por arriba.
Sí, yo sobre los penaltis, yo creo que hoy sería muy bueno también escucharlos a todos, porque en el juego contra Brasil, de Brasil, yo le escuché decir a los ingleses y utilizar la palabra petulantes, porque el mejor cobrador, que se supone que es Neymar, se coge sin cobrar. Y yo tengo una pena porque me sucedió este año algo parecido, y hasta el día de hoy me tranquilicé, dije eso, porque yo pensaba que al único que le pasaba era uno. Los mejores cobradores tienen que ser el primero, el tercero y el quinto, pero el mejor tiene que ser el primero. Y Van Dijk hoy peca de lo mismo, de petulante. Hubo 2-3 jugadas que empuja simplemente al jugador, que va y, él fue el que va y barabea a paredes. O sea, el fútbol lo pone a uno y lo ubica a todos nos, como dice Guardiola, nos da en la cara. Y el señor que inició la tanda de los penaltis fue muy no como sin urgencia.
Displicente.
Y muy displicente, exactamente.
Sin convicción.
Que en el caso de Brasil es diferente y ustedes conocen a Rodrigo mejor que yo. Yo me niego a pensar que el mejor cobrador de ese 11 en ese momento era Rodrigo, como para haberle dado la responsabilidad a él. Porque definitivamente que el penalti más importante es el del arranque. El tercero le da a uno la posibilidad de cuadrar la tanda. Y el último, pues se supone que es el que decide. Pero muchas veces, y cuando uno deja al último para el quinto, como no fue el caso de Brasil, no llega.
No llega, claro. Depende, porque también el quinto es de una presión tremenda, ¿no? Neymar, ¿se acuerdan de aquel quinto penal con el que gana la medalla de oro Brasil contra Alemania en un partidazo en los Olímpicos de Río, ¿no? Sí. Ahí Neymar ejecuta el último y con ese penal ganan el oro que tenían tanto tiempo buscando. Yo creo que eso lo hacen los jugadores y el técnico a la mera hora, ¿no? ¿Quién se siente bien? Sí sabes teóricamente cuáles son tus mejores tiradores. ¿Me siento bien? ¿No me siento bien? ¿Me siento con más confianza? Hay un líder que agarra el balón y lo ves con tal determinación que dices tú, pásale, tírale y nos acomodamos los demás, ¿no? O sea, es como que muy subjetivo, no tan fácil de percibir y de definir.
¿Y lo del primer penal?
Yo hoy he pensado mucho sobre ese tema. Yo sí prefiero que el quinto llegue con posibilidad de anotar y la única manera de hacerlo es anotando el primero y el tercero. Y ya cuando le tocaba...
No, y el segundo y el cuarto.
No, porque usted arranca con el primero.
Te pone en ventaja arrancar como hoy lo hacen con Messi, ¿verdad?
Y el tercero le da la posibilidad ahí de acomodarse. Sí. Pero si no mete ninguno de los dos primeros, ya el quinto no tiene el 100% de posibilidad de llegar
a
cobrar.
Profe, pero no fue, lo de Brasil no fue consecuencia de lo que había pasado, sobre todo en el tiempo extra.
Pero decir, ¿vamos a hablar de ese partido? Sí.
No.
Aclaro,
es que usted metió el tema de Rodrigo y de cómo llegaba Brasil. Sí. Brasil llegó abatido a los penaltis. Porque para Brasil era una derrota llegar a esa instancia.
Pero una jugada crucial ahí.
Más adelante vamos a hablar de Brasil.
Ahí te das cuenta la importancia del cobro, del primero.
Sí, claro, claro.
El que, si tú eliges, yo te puedo asegurar que cualquier técnico dice, cobramos primero. Si te dan a escoger... Porque si anotas, el presionado es el rival.
Sí.
O sea, ya te pusiste adelante.
Y en este caso falla Países Bajos. Y en el caso de Messi, yo diría que ni siquiera lo decide Scaloni. Messi dice, yo voy a tirar el primero.
Claro.
Obviamente, ¿no? Sabiendo la responsabilidad que tiene. Y es el mejor jugador.
Y había hecho un penalti durante el partido.
Y eso se incrementa si ya falló el rival, que desde antes estás apuntado como primero. Ya falló el rival. Tú anotas, imagínate la ventaja que ahí le dabas a tu equipo.
Hoy los goles de Messi, los dos son de penal.
Sí,
en el partido en la fase de tiros de penal.
Yo como director técnico, a mí sí me gustaba practicar los penaltis con los jugadores. Después de cada entrenamiento, se quedaban muchos jugadores a tirar penaltis. Y tú ahí ibas observando quiénes tiraban mejor
los
penaltis.
Pero cuando el estadio vacío, yo meto los penaltis.
No, espérame.
Es diferente.
Es que tú vas observando. Déjame terminar para saber cuál es el ejercicio. Si tú no acostumbras a los jugadores a tirar penaltis durante los entrenamientos, pues a la hora de los partidos, tú no puedes elegir quiénes son los mejores que tiran. Entonces, cuando tú ves a esos 5 jugadores, ya los vas observando de siempre. Sí. A la hora de tirar los penaltis, cuando hay uno en cada partido o dos, pues tienes, si hay un penal antes de cada partido, antes de salir, si hay un penalti lo tira fulano tal, y si hay dos penaltis lo tira el primero él y el segundo tal.
O sea, tú no les preguntabas cómo se sentían.
No, dependiendo de las circunstancias, sí, porque, también, por ejemplo, sí. en la final contra Chivas, resulta que al inicio yo puedo decir, a ver, los tiradores oficiales regularmente son cinco, sí. Pero si ya hiciste dos cambios, esos ya no están. Tienen que entrar otros dos en lugar de los cinco que tenías planificado de inicio. ¿Me explico? Sí. Creo que Marioni era uno de ellos y Marioni salió sustituido. Tuve que poner a otro, pero sí ya estaba puesto el 1, el 2, el 3. Y de repente vas viendo la cara, vas viendo la seguridad y los ojos de cada tirador. Joaquín Beltrán, por ejemplo, es un ejemplo. Ahí sobre la marcha, claro. Le miré y le digo, ¿cómo te sientes? ¿Tiras penalti? Y mirándole a los ojos, él me miró a los ojos, me dijo, con una seguridad, sí. Dice, sí lo tiro. ¿Sabes cuántos penaltis había tirado en su vida? Era el primero.
Pero bueno, sí, entonces, profesional. Entonces lo de Van Dijk se defiende hoy con eso, Hugo.
No, sí, no, sí. Porque si te estás jugando una Copa del Mundo y si tienes al mejor tirador de Holanda, que es
yo lo puedo tirar, señor Van Gaal, yo lo voy a meter, pues tienes que confiar en tu capitán.
Yo creo que todos tienen que practicarlo.
El mejor tirador de penalti de tu equipo y de tu selección tienes que ponerle y decirle, tú vas a tirar el primero.
Sí, si lo ves
y
bien,
el segundo. Y ya que metas los dos primeros, entonces ya la confianza va fluyendo.
Era meter a Luke de Jong como primero. Como número uno. Otra cosita ahí. En una entrevista de Pirlo, ayer precisamente le preguntaron sobre los penaltis y dijo él, textual, el primero era yo porque era el mejor cobrador de penal. Claro. Y cambié. Lo tiré a la mitad porque yo pensé, el portero se va a tirar a cualquiera de los dos lados. Y lo tiró a la mitad. Hoy los dos penaltis fueron al ángulo. Bueno, al ángulo, pues, al palo. Y los dos los tapó allá. Entonces también de pronto esa reflexión.
Y Messi para cómo todos ejecutó los muy bien ejecutados dos penales tan distintos. El primero fuerte, cruzado, engañando, y el segundo más suave porque ya sabía que lo había engañado. Algunos de los que estamos aquí, algunos se acuerdan, y de la gente habrá pocos que se acuerden de cuando la definición de los penales era de un solo jugador.
Sí, sí. Tiraban los tres.
Llegaban al final y había él y tú tiras tres penales y el del otro equipo tira tres penales. Hace 40 años.
Sí. Ah, bueno.
Entonces, no tenía necesidad los otros jugadores de practicar los penales. Cuando la definición cambia a que tienen que ser cinco diferentes en cada equipo, claro. Fue obligando a los técnicos a lo que menciona sí. Hugo. En los entrenamientos tienen que practicar más los penales, entendiendo... como también dijo David, que no es lo mismo en un entrenamiento que ya con un estadio lleno o en una Copa del Mundo.
Y también apuntar es lo menos frecuente, pero pueden incluso a lo mejor tirar los 11.
Claro, se ha dado.
Son 5, pero los porteros. Espérame. Pero ya no repiten los que cobraron.
No puedes.
Ahí tienen que seguir.
Pero Rafa,
entonces, en un torneo así es muy diferente a un partido.
No preparas un partido para ganarlo por penaltis.
Pero no hay definición de penaltis en un partido regular de torneo.
Sí,
en un
bien.
Partido de final, tú tienes que estar consciente de que a lo mejor tienen que cobrar todos.
Sí. Sí,
en la medida que no se falle o que vayan fallando.
Pero mándalos a los mejores primero.
Naturalmente.
Claro, claro. Siempre,
sí. Natural, sí, claro. Los cinco que eligen
son los mejores.
Supuestamente deben
ahora,
ser los que mejor.
José Ramón, hubo un tema hoy nada más. Lo vamos a ver en una fotografía igual un poquito más adelante. Porque está circulando, obviamente, por los principales diarios del mundo. Pero los jugadores argentinos, cuando cae el último penalti de Lautaro... le festejan en la cara con burlas a los jugadores holandeses a medio campo. El único de los... ahí había 9 jugadores, porque Lautaro estaba en el manchón de penalti y el Diego Martín estaba en la zona de porterías. De esos 9 jugadores, el único que voltea y no hace absolutamente nada es...
Messi.
O sea, da la espalda y dice, yo no voy a burlarme de nadie.
Hay que respetar.
Muy buena.
Hay que respetar.
Sí.
Cosa que no hicieron los otros, lamentablemente. Pero bueno... y además, lo que decía Rafa Puente, los tiros de penal no se han extendido a 3, a 4 o a más
de 5. Llegaron a 5.
No han llegado a 5.
Se quedan en 3 o 4.
Pero se puede dar el caso.
Se puede dar el caso.
Yo creo, José Ramón, con todo respeto, y es otro tema, otra discusión, lo dije hace unos días, me parece que la FIFA tiene que buscar algún otro modo de desempate.
Claro.
No, y es además poco, no sé si los, sea porteros, los porteros han crecido
es
mucho.
Es dramático, los penaltis son dramáticos.
Ha crecido mucho, como ha crecido la gente en Argentina, en Buenos Aires, cómo festejan. ¿De qué forma festejan? Están felices. Están en semifinales los argentinos.
No puedes respirar, hay que revisar.
Bueno, Brasil, platícanos, Faitelson, ¿qué pasó con Brasil? Tú fuiste al partido, ve la gente de Brasil, no se lo esperaba. Brasil está fuera de la Copa del Mundo, eliminado por Croacia, nuevamente penales, y aquí hay que decir algo muy importante. El portero de Croacia había jugado 120 minutos el partido anterior y había parado los tres penales que le lanzaron.
A los japoneses, sí.
Sí, de acuerdo, José Ramón. Primero un estadio, el de Education City, a tope con aficionados, no sé si son brasileños, pero con la camiseta verde amarela. Había un pequeño sector de aficionados croatas.
Muy poco, muy pequeño.
Muy pequeño. Ahora, realmente, a ver, uno dice Brasil dominó el partido. Pero si tú analizas las estadísticas del primer tiempo, Croacia tuvo casi el mismo tiempo el balón que Brasil.
No dominó el partido.
Para mí el primer tiempo fue mejor Croacia.
Sí. En el segundo tiempo creció Brasil.
Sí.
Creció. Porque creció la figura de Neymar. Pero Croacia se defiende muy bien.
Es muy bien. Y Modric ha brindado un partido espectacular.
Modric
y apareció la figura.
Y Brozovic.
Y Brozovic. Y la figura del portero.
Claro, sí, sí, claro.
La figura del portero fue la diferencia.
Salvó como 6-7.
Sí, sí, sí.
Pero tranquilamente, ¿eh?
Sí. Ahora, Brasil al final del día queda la sensación de que le faltó algo más.
Sí, claro.
Comenzó Tite atacando con Neymar, con Richarlison. De un lado tenía Vinicius, del otro lado tenía a Rafinha. Y para la segunda parte cambia todo. Mete a Rodrigo, mete también a jugar a el otro que metió por izquierda.
A Pedro, luego.
Metió a Pedro en el centro.
Y metió a
Anthony, el jugador de Manchester United.
Y al final metió a Fred también.
Bueno, cambió todo y no le funcionó a este equipo de Brasil.
Yo más no que la, si jugada, momentos, la jugada de Neymar de pared, que es muy
por buena. Por momentos me venía un poco el recuerdo de lo que fue España en esta Copa del Mundo. Es decir, Brasil paseaba la pelota y no profundizaba, no llegaba a la
una
portería.
Una jugada de Neymar, que es muy buena, que pero el portero y hace gol.
Mucho más que España, David, porque el portero fue héroe de muchas ocasiones de gol y el portero fue. En cambio, España no iba para adelante, iba a los lados.
Y no fueron postes. Fueron portero acciones del Dinamo portero. De
no, y el mérito de Saca, Croacia
incluso
también.
Están a punto de hacerle un autogol y tiene el recurso con el pie. Saca, fantástico.
El mérito de Croacia que defiende muy bien, pero después maneja la pelota y los ritmos y los tiempos como tenía que hacerlo. Creo que era la forma de jugarle a Brasil, la forma de aspirar a algo con Brasil.
Croacia lo hizo perfecto.
Hizo lo mismo que Marruecos. O sea, Croacia hizo lo mismo que Marruecos con España,
sí,
pero con más la situación fútbol. De más fútbol. Y sí. más,
no,
y más
pero, Marruecos jugó al estilo Simeone.
Croacia
pero
manejó con
al estilo Simeone jugó Marruecos.
Sí, pero con la complacencia de...
Hoy Croacia jugó más adelante.
De Brasil.
No, con la complacencia de Brasil, sí. Porque ayer dijimos, y hoy se vio
pero
el primer
comportamiento. ¿Por qué la complacencia de Brasil? A ver.
Ya voy. Porque el señor Modric, con la camiseta número 10, se pasó yo creo más o menos el 70% del tiempo en su propio campo.
En su campo.
Siempre desciende y se ubica en el intervalo entre central-lateral, ponen al lateral extendido o largo, y el extremo juega hacia adentro. Y desde ahí Modri organiza el equipo.
Pero sale
lo hizo
jugando,
las dos primeras
sale
veces.
Jugando Modric con la
y ayer, no, ayer preguntábamos quién va a hacer la tarea de ir a presionarlo. Lo fue y lo presionó Vinicius dos veces y lo hizo jugar hacia atrás. A partir de ahí, y como es un hombre inteligente, se fue a jugar de segundo central.
Sí.
Y Kovacic también descendía. Lo que quiere decir que tenían cuatro jugadores por detrás de la pelota. Lo que quiere decir que hay seis jugadores en campo contrario y Brasil los puede defender con siete y los otros venir a presionar en zona alta. Pero es imposible presionar en zona alta con el señor Neymar, con Vinicius, que lo trató de hacer, con Richarlison, con Rafinha y con el propio Paquetá, que todos quieren es jugar al ataque. Y como consecuencia de eso es que viene el gol del empate.
Están acostumbrados a jugar al ataque.
Faltan cinco minutos. Y se van y hay siete jugadores en la foto de Brasil, siete atacando, o seis, está media agua Casemiro y están 3-3 en el área de ellos. Y aquí viene algo para compartir con todos. La primera tarjeta es normalmente, entre las amarillas, la evitable, y es la que el árbitro le da a uno o le da a los jugadores sin razón valedera. Y la segunda es la que viene la consecuencia. Entonces Casemiro tiene tarjeta amarilla, va a disputar la pelota con Modri y no lo puede hacer nada, lo deja casi que le permite que se le voltee. Donde él no tenga esa tarjeta, le hace una falta táctica que llaman, paran el partido, llaman a todos esos señores a que defiendan, que faltan 5 minutos, pero no, sigamos flamboyan, atacar y a buscar. No.
¿Pero qué sugería usted, profe?
Por eso, ahí es donde dicen los ingleses, y me pareció muy acertado, Peter Schmeichel y compañía, petulantes los brasileros, no, aquí arrayamos, vamos a arrasar con todo a los croatas, no.
Arrollamos.
No, estamos jugando vamos a pasar a la semifinal. Faltan 5 minutos, ataquemos con 4.
Pero es una esencia el brasileño, bueno, profe. Bueno. Pero y David, te dijo, entonces, no voy a cambiar la esencia de mi equipo, mi equipo está hecho para...
Ahí pagaron la consecuencia. Lo que dice Juan Carlos es, la disciplina táctica significa tener lectura de partido. Faltan 5 minutos para que termine el partido y vas arriba en el marcador, lo que tienes que hacer es esforzarte para que no sigas yendo nada más para adelante, sino que tienes que venir para atrás y ahora, ayudar a hacer un equipo compacto defensivamente, sí, hablando, cosa que no hizo Brasil y por eso el gol del empate, el espacio que obtuvieron ahí,
no,
fue por falta de oficio.
No puede ir a apretar porque claro, ya tiene tarjeta y está pensando otra tarjeta y no puede jugar la semifinal.
Brasil desde el 2006 ha perdido siempre en cuartos de final o semifinales con equipos europeos. Perdió con Francia. Sí. Perdió con Países Bajos, con Alemania, con Bélgica y ahora con Croacia.
Y le confieso, David, ¿qué?
De los de CONCACAF no llegan a esas instancias, ¿no? Bueno,
y tampoco. Hubo, y le confieso, ¿no?
Hubo un punto que fue muy, muy claro. Cuando Croacia se vio abajo, modificó, hizo cambios, sí, el técnico, apostó y empezó a tratar de cruzar la pelota para encontrar profundidad, que no la había tenido. Había tenido un partido bien disputado, bien jugado, pero nunca generando peligro.
Alisson no tuvo, yo no me acuerdo una de Alisson en el primer tiempo.
No, en todo el partido. Pero en la parte final sí buscó tomarle la espalda a algún lateral para poder llegar con los movimientos y así fue como se gestó el gol.
Sí.
Hizo 2, 3, 4 intentos.
En el tiempo extra. Sí, gran jugada. Pero, sí, como el de Neymar había
fue
sido
el ajuste del técnico.
Pero Croacia quería. Croacia hay un momento que dice: vamos a los penaltis.
Sí, sí, sí.
Yo quiero llegar a los penaltis. Claro. Voy a poner a los brasileños en una zona de presión.
Por la historia del portero, que había estado muy bien.
Muy buen punto el de don Rafael, porque también hablamos ayer que una de las posibilidades de Croacia era la pelota diagonal cruzada para Perisic. Y en el primer tiempo disputó 4 con Militao y las 4 las ganó Militao. Ya cuando empezaron a hacer todos esos cambios y puso jugadores más para atacar, claro, la pelota aérea les costó. Y precisamente los cambios de orientación le causaron mucho problema.
Pues de ahí vino el gol.
Pero sí, que lo elaboran muy bien, pero tienen suerte también en la definición.
El
balón desviado
incluso
con la rodilla.
La pelota le pega en el zapato. Era pelota de
Alisson. ¿Pero qué le están sugiriendo? El profe Osorio le está sugiriendo que Brasil debe... A ver, está el partido 0-0. Tiene que tomar riesgos porque Brasil sentía que al momento en que llegaban los tiempos extras y los penaltis, se estaba ahogando. Brasil decía, yo tengo que resolver esto antes. Este es mi terreno. Si lo llevo al penaltis, es terreno croata.
A ver, David.
Al final así fue.
Pero para Brasil tiene que existir la palabra paciencia. Lo que pasa es que no tuvo por un lado la falta de definición, por otro lado el acierto del portero. Porque el partido regular podía haber terminado 3-0, 3-0 tranquilo, por las acciones donde intervino el portero.
Correcto. Sí. Pero una vez que el partido no se torna 3-0 y es 1-0, faltando 5 minutos, hay que ajustarse al juego.
Claro.
Pero, profe, no había cambiado él.
Créame que yo me he equivocado. Yo lo reconocí aquí en la mesa contra Suecia. A mí me pasó igual. Yo pequé de eso. No, vamos a seguir atacando.
Pero
y vamos
ya había
a ganar.
Hecho 5 cambios,
no,
Brasil.
Ya, tranquilo.
Profe, 5 cambios. Sí, bueno,
correcto.
Ramón.
Entonces traiga a Casemiro. No vaya, no lance más al lateral a Sandro. Defienda eso con el 4-1 y ataque con los otros 5.
No sé por qué sacó
Militao. No puede ir con 7 y atacar y defenderse con 3.
Sacó concentrada Militao. No sé por qué. Pero bueno.
Pues yo, profe, defiendo mucho. Me voy tranquilo.
Excelente
con,
que lo
con equipos.
Excelente.
No. Con equipos como España y Brasil, que se van eliminados tratando de jugar con su estilo.
Muy bueno, me parece.
Está bien, tienen defectos. Hoy les faltó algo a España, le faltó algo a Brasil.
Algo no,
pero
mucho,
juegan,
David.
Bueno, mucho, pero
hay,
juegan
hay
con
mucha
su
crítica
estilo.
Ahora en España.
Respetan un estilo de juego.
El estilo de juego, dice, por favor, el estilo hay que hacerlo, pero hay que llegar a ese peligro.
Claro.
Porque el estilo no es el tiki-taka, no, hay que hacer daño. Y Brasil hizo daño, lo que pasa es que tuvo un portero inspirado.
En 2010.
Claro, pero los jugadores
que
son diferentes.
El tiki-taka, pero llegaba
con
peligro.
Y eso es lo que
y otra cosa,
están diciendo.
Brasil
son
fue
diferentes.
Campeón hace 20 años, 2002,
¿el
por
qué?
Última vez, en Corea del Sur. Sí. En
Brasil.
Este equipo brasileño.
En Japón.
Sí, en Corea del Sur, Corea. Japón, sí. En este.
En Japón se jugó la final.
La final fue en Yokohama. En este equipo brasileño no hay tantos jugadores de la personalidad, o sea, es jugadores estrellas como había en aquella selección
pero
brasileña.
Esa selección brasileña ganó fácilmente a Alemania.
Sí, José Ramón, pero tenía
a Ronaldo, Romario, Rivaldo.
Tenía a Cafú, tenía esa clase de
tenía
jugadores.
Tenía tres grandes jugadores.
Esta tiene a Neymar.
Romario, Ronaldo, Rivaldo.
Esta tiene a Neymar. Vinicius es un jugador bueno, pero está en desarrollo todavía.
Sí.
Hasta Rodrigo es un jugador bueno, pero también está
Casemiro es
en
un buen jugador.
Casemiro es un jugador ya hecho, obviamente, pero no es un futbolista de los tamaños de Neymar, ni de Ronaldinho, ni de Rivaldo.
No respondieron, pero tiene un plantel.
Neymar tampoco respondió a un gran mundial.
Mira, Neymar hoy empató la marca de Pelé de más goles en un mundial.
Y hasta ahí.
Y hasta ahí.
Y ya no va a jugar otro mundial.
Sigue con la camiseta brasileña. Pero sigue años luz de lo que fue Pelé para el fútbol brasileño y para el fútbol mundial.
Bueno, la cara de la gente de brasileña, de sufrimiento. Brasil sufre, como sufre Argentina muchísimo. Sus partidos se esperaba Brasil-Argentina y ahora van a jugar Argentina contra los croatas. Bueno, Lionel Messi contra Croacia, anotó en Rusia, amistoso en 2006, contra Rusia no, pero hoy sí metió un par de goles, uno de penalti y otro en la tanda de penales.
Sí, en los partidos contra Croacia, José Ramón, hablando
un poco contra Croacia, el de Rusia en el 18.
Ahí no anotó. Pero Messi, hay una foto que se difunde por ahí de que algo le dijo a Van Gaal o al cuerpo técnico de los Países Bajos. Cosa rara en Messi que él proteste. Normalmente hay otra foto donde los argentinos se burlan de los holandeses que están tirados en el piso,
cabiz
casi
bajos,
caídos de los Países Bajos. Y pasan argentinos corriendo y les hacen así, hacen de señas. Y bueno,
les cantan
el único
victoria
que está festejando por su cuenta es Messi.
El único que voltea en esa fotografía es Messi, ¿no? Lo otro, José Ramón, ocurrió en la zona mixta, en la entrevista de televisión. Aquí está la fotografía. Mira cómo Messi da la espalda,
Messi
va hacia otro lugar.
Messi está festejando por su lado. Sí.
Los otros 8 jugadores argentinos que estaban ahí
burlándose
de
hay
los
dos a la izquierda que
jugadores
no están mirando, al menos que hayan mirado antes, ¿no?
Sí, bueno.
Pero la mayoría pasa frente a los holandeses.
Ahora,
que ni siquiera voltean a verlos.
A ver, esto es típico de la idiosincrasia del futbolista argentino. Generalmente así es el futbolista argentino.
Así es. Ahora, ¿qué hubiera pasado si se los festejan al revés? Arma una bronca todavía estarían parándolo en el estadio.
Sí, no, pero le pasa a cualquier futbolista también eso.
Sí,
no es que sea argentino. Aquí lo que destaca es la actitud de Messi, que otra vez sobresale en ese sentido. Por
correcta
lo menos en esta imagen, no sé si después se burlaría o no. Aquí da la impresión de que él está festejando sin burlarse del adversario.
Sí, él está festejando por su cuenta. ¿Y qué dice Messi y Faitelson? Porque yo no alcanzo a leerlo.
A ver, Messi dice, creo que no era para que terminara así. No quiero hablar del árbitro porque te sancionan. La FIFA tiene que
rever eso.
Sí, revertir eso. No puede
ponerlo. Creo que es prever.
Prever eso.
O prever eso, sí.
No puede ponerlo en una instancia así que el árbitro no esté a la altura. Pues, ¿cómo lo puede prever la FIFA, no? O sea, habla de la designación del árbitro, supongo, ¿no?
Yo creo que el árbitro en el partido
no influyó.
Los goles cayeron no por decisiones del árbitro.
Sí.
Marcó un penalti bien marcado. El gol final de Holanda, hay una falta clarísima de Petzela que llega y empuja.
Sí, sí,
y viene el gol. Y en los penales, pues, si los fallan, el árbitro, ¿qué tiene que ver?
Sí,
a lo mejor amonestó de más, posiblemente.
No sé si los roces que hubo ahí en la medio bronca en el 2-1 todavía, ¿no? Antes de que termine el 90.
Sí.
Si algo haría mal el árbitro, yo tampoco.
Ahora, si Messi conoce
antes
a ese árbitro,
jugó mucho tiempo la Liga de España.
Por eso, y eso, José Ramón, si estamos alabando a Messi de que no se burló de los rivales, creo que le sobraron esas declaraciones
contra el árbitro.
Que Argentina pasó.
Claro.
Si Argentina hubiese perdido, pues dices, ahora sí, a ver
ahora,
cómo
la gran polémica, Hugo,
pero
es,
Messi,
es
que diga
Van,
eso,
con Van
me sorprendió, Gaal. Me sorprendió que lo hiciera.
Él ha dicho después del con partido, Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos.
Bueno, pues sí. Es un punto de vista que ya decía el profesor. Efectivamente, metieron a Luke de Jong para rematar.
Van Gaal dice que juegan bien al fútbol, pero jugaron al pelotazo nada más.
Sí, pero también...
Pero le hicieron daño,
fue
porque la jugada del empate no es un pelotazo. No,
y fue el momento en el que Argentina perdió el control del partido.
Sí, sí, sí.
El gran favorito de Argentina...
O sea, bueno, como que se espantó de que entraran jugadores altos, se empezaron a meter todos atrás.
Sí,
hizo los ajustes.
Se convierte en el gran favorito Argentina, sí. Habrá que esperar lo que pase entre Francia e Inglaterra, que son dos equipos muy fuertes europeos, y lo que pase con Portugal y Marruecos también.
Había un pique, perdón, José Ramón, que había un pique de Messi y Van Gaal. Messi y Van Gaal hoy estaban, ahora hay unas fotografías, también están apareciendo en redes sociales, donde Messi se está burlando de Van Gaal en pleno partido y le hace algún tipo de gesto. Había un pique entre el mejor futbolista del mundo y un hombre que en esta mesa...
Ahora, curioso, porque Van Gaal dirigió a Messi en el Barcelona.
Es un gran entrenador.
Sí. Sí. Van Gaal fue técnico de Messi en el Barcelona.
Sí, de acuerdo, José Ramón.
Pues sí, algo personal salió ahí, porque sí es muy raro esto de Messi. Hablándose, ¿verdad?
Claro.
Ahí sí de Van Gaal.
Ahora, las declaraciones previas al partido, el diario Olé de Argentina dice que recoge una declaración de Van Gaal, donde Van Gaal dice, Messi no juega mucho contra el rival cuando no tiene la posesión del balón.
Bueno, es una posición futbolística la que dice Van Gaal.
O sea, nada más juega con la pelota Messi.
Sí. Está bien, pero con la pelota es un genio.
Sí. Yo creo que es lo más importante.
Sí.
Pero bueno, ya pasó Argentina, ya las discusiones seguirán, pero ya.
A mí sí me gusta que Messi no se quede calladito y que no diga nada y que se haga el mustio. No, no, que declare. Y eso que está diciendo me parece muy bien. Tiene carácter ganador y tiene esa mentalidad. Y si no dijera nada...
Y eso ayuda a Argentina de cara al siguiente partido.
No sería líder en el vestuario. Tiene que manifestar así por el grupo y por su selección.
Hacer favorito para ganar la Copa del Mundo Argentina es prematuro. Faltando un Francia-Inglaterra y un Portugal-Marruecos.
Lo que se ha visto, difícil.
Croacia y los que vienen de la otra.
Y los que vienen.
Ahora, lo de Messi tal vez tenga que ver las dos máximas figuras en la historia del fútbol argentino. Bueno, ahí no hay discusión alguna, ¿no? Habrá uno que le guste más uno o el otro. Pero son Maradona y Messi. Jugadores incomparables, entre los mejores en la historia a nivel mundial. Pero se le ha criticado mucho a Messi la diferencia en cuanto al carácter. Lo de Maradona era más eso, el liderazgo, el gritar, el pelearse
Era
con sus
líder.
Excesos, ¿no? Las personalidades son distintas. Yo no sé si ya tanto se lo han dicho a Messi que dijo, ahora sí me voy a pelear con alguien, ¿no? Porque son personalidades muy diferentes, opuestas. Cuando como jugadores sí compartían muchas
cosas.
Y
se peleó con Van Gaal.
Pero eso gusta en Argentina mucho, ¿eh?
¿Puede ser? Claro, pero lo que dice Roberto, está tomando un liderazgo que antes no había
además,
mostrado, ¿no?
Argentina con este resultado crece muchísimo.
Sí, Argentina con este
resultado. Y se vuelve posible finalista. Los argentinos siguen festejando en donde sea. En Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán, en Mar del Plata, aquí mismo, en donde quiera, hay argentinos. Y miren que han venido argentinos a Qatar. Bueno, pronósticos para los partidos de mañana. Venga, vamos a ver qué pasa. Portugal va a tener un partido muy complicado con Marruecos porque la gente en Qatar está con Marruecos a morir. Y van a llenar el estadio para apoyar a los marroquíes. Pero Portugal viene de golear a Suiza sin 6-1. Y Cristiano tiene muchas ganas de jugar. El otro está más parejo, Inglaterra-Francia, aunque Francia nunca ha perdido 3 veces contra un mismo rival en la historia de mundiales. 2 duelos ha tenido con Inglaterra y los ha perdido en Copas del Mundo, 66 y 82 Francia.
¿Y contra quién ha perdido 3?
Mañana va a ser el
contra nadie. 3 seguidos, ¿no?
Pues a lo mejor nunca le tocó.
Contra los ingleses, no. Hablo de los ingleses.
Pero este es el tercero.
Este es el tercero.
Entonces puede ser.
Podría ser. El favorito es ligeramente Inglaterra.
Duelazo,
Yo veo muy parejo el partido.
Sí.
Muy parejo.
Bueno, mañana para destacar en ese juego, la gran contribución, no, la variedad en los goles de Inglaterra. Varios jugadores contribuyendo versus a Mr. Mbappé, que es básicamente el goleador del equipo.
El goleador, y el pero, duelo pero que Giroud, habían anunciado Giroud también ustedes, tiene tres goles. Sí, ¿eh? Giroud,
sí. El duelo de Mbappé con Walker mañana.
Ahora, usted se queda
pobre Walker, dice,
con el todo goleador respeto, del equipo. Es la figura descollante del campeonato mundial.
También,
también
pobre, pobre, pobre Walker. Entonces, mañana, profesor.
Vamos, mañana, ver, mañana, profe,
el
por
solo,
favor.
A ver si Mbappé
voltea hacia el
solo
Big
es capaz de ganarle
a rezar,
al buen conjunto de Inglaterra.
No, él solo no. Griezmann lo va a ayudar mucho.
Ah, bueno.
Dembélé.
Tosmení, Dembélé.
Ya le gustó. Porque
Dembélé juega muy bien.
Que hace, cuando que no estaban hablando que Benzema no venía, yo sugerí que Dembélé... No, imposible, ese no va a jugar, va a jugar.
No, otro. Dembélé juega pero muy sí, bien.
Claro, favorito Portugal, como decían esos sí. números. En el otro yo no sé si los invertiría, ¿no?
Pues
si se ve muy parejo.
Yo los pondría 50-50.
¿Quién es favorito a Francia?
Francia. Claro, está 52-48 a favor de Inglaterra. Yo no sé si lo invertiría, pero esperemos que sea el partidazo que debe ser, ¿no?
Claro, el más parejo y el más atractivo.
Así es.
Incluidos los de hoy, ¿eh?
Sí. Ahora, yo veo a Marruecos. No es imposible que Marruecos haga una hombrada, ¿eh?
No, claro que no.
No es favorito.
No, imposible,
pero viene muy
pero
motivado,
muy
¿eh? Viene muy motivado.
Dirás físicamente, pero en cuanto a calidad y talento,
no, pero lo
la
mismo
balanza.
Decía, a ver, lo mismo decíamos contra España.
Portugal, ¿no?
No tenía oportunidad
no,
contra
eso,
España.
El partido
pero
va a ser
un buen partido sí. de España.
El partido de ahí va a ser otra cosa. Porque el fútbol que juega Portugal va a provocar que Marruecos.
Es más vertical Portugal.
Que jugó
sí.
contra España.
Sí, claro. Sí. Portugal sí. es más vertical.
Exactamente.
Y tiene más gol.
Muy buen apunte eso. Y como de pronto se define a través de los penaltis, entonces concluyamos que en los entrenamientos y cuando los jugadores cobran penaltis es más un gesto técnico. El día de los partidos es un estado emocional.
El primer tirador, si hay penales, será Cristiano Ronaldo, si está en la cancha.
Así está, profe, lo que yo le decía a Hugo, que al final del día lo puede entrenar y entrenar sí, y entrenar sí. y entrenar. Al final del día es un estado emocional.
La combinación, claro. Sí.
Bueno, pero si tú has repetido 50 veces un penalti, sí. vas a tener menos
Te
temor
más preparado.
A la hora de que si no claro. tira ninguno en el sí, entrenamiento. Sí.
Claro. Bueno, os invitamos. Mañana estaremos con Fútbol Picante y todo lo demás.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.